Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de esta tarde. Quiero compartirles algo que se encuentra en la palabra del Señor en Mateo 11:28, que es un versículo que también nuestro pastor Ricardo compartió, que dice: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otras versiones lo traducen: Vengan a mí los que estén preocupados y afligidos, y yo les daré descanso. Si esta tarde tú te sientes preocupado o afligido, o a lo mejor te sientas triste, solo o desanimado, yo te invito a que vengas a los pies de Cristo Jesús. Él te va a dar la paz y el descanso que tu alma necesita. Al final del mensaje, mi esposo va a estar haciendo el llamado, y si tú quieres aceptar a Cristo Jesús, pon ahí en el comentario y nosotros vamos a estar orando por ti. Ahora preparemos nuestros corazones para escuchar el mensaje de la palabra del Señor por nuestro pastor Carlos Portillo. Que el Señor les bendiga.
Gloria al Señor, muy buenas tardes, y qué bonito tiempo de alabanza con los niños tuvimos en esta tarde. Gloria al Señor por la familia Cifuentes, por el hermano Ever, por Elvi, Jessica, la hermana
Dalma.
Que el Señor les siga bendiciendo y les siga usando grandemente. Y gloria al Señor por los niños que participaron hoy. Qué hermoso tiempo. El sermón o el mensaje de hoy se titula El gozo de una nueva criatura, en Hechos 16, del 16 al 40. Vamos a orar en este momento para comenzar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras fallas, Señor, que cometemos a diario, Señor. Padre, te pedimos en este momento que aclares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y nos ilumines, Padre Santo. Señor, que en este momento tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Dios. Padre bendito, pongo mi vida en tus manos, siempre, Señor, pidiéndote que tú me guíes, Señor, y que tú bendigas a mis hermanas que están escuchando en este momento, Señor. Gracias te doy en nombre de Jesús. Amén. Entonces, el gozo de una nueva criatura. Bueno, como vimos los niños hoy, qué tan hermosos, que yo quiero compartir también a ustedes a mis sobrinitos. Ahí en pantalla está Alejandro, que el domingo que viene va a cumplir 3 meses, y Juan Carlos, ahí está también, él tiene 10 años, y tenemos todo el tiempo de la cuarentena de no verlos. Imagínense, mi cuñada y mi hermano nos mandan fotos de ellos, y nos morimos de envidia, ¿va? Por querer, morder, besar esos cachetes tan preciosos de Alejandrito, ¿verdad? Y a mí me encantan los piecitos de los niños. Ánimo, el siguiente. Los piecitos de los niños, a mí me gusta olerlos, y ellos me mandan también fotos de los piecitos de Alejandrito para torturarme también, ¿no? Pero qué gozo es tener una nueva criatura en casa, hermanos. Ese gozo que trae una nueva criatura es indescriptible, no se puede poner en palabras. Y, yo me gozo por mi hermano, porque él, después de trabajar en frente de la batalla, y ya que él trabajamos por una compañía que es una compañía, un negocio esencial, él llega a su casa y puede estar ahí a su esposa con los niños, ¿no? Y disfrutar de esto, y en especial esta nueva criatura que está ahí con ellos, que comienza a crecer, que cada día hace algo nuevo, ¿no? Algo bonito, nuevo, que va añadiendo a las memorias que ellos tienen, ¿verdad? Con tal preciosa criatura.
Dice que no hay volumen.
¿No tiene volumen?
Dice que no se oye.
No se oye, hermano, dele volumen. No se oye, ¿sí?
Ok, ya le di todo el volumen aquí.
Pero el volumen no creo que tenga que ver acá. Escúchalo tú en
sí,
a ver cómo se oye, pon el headphones. Así que problemas, esos problemas técnicos nunca se nos van. ¿Cómo se oye?
Yo lo oigo.
Oh, sí se oye bien. Sí, hermanos, entonces, si no se oye bien, si no lo oye bien, tiene que ser allá, pero parece que sí, sí se oye bien aquí. El gozo de una nueva criatura, de un recién nacido que trae al hogar, es algo tremendo, hermano. O sea, y quiero comparar ese gozo a el gozo de una nueva criatura en Cristo, al convertirse alguien en una nueva criatura en Cristo. Trae también gozo al hogar, porque hoy vamos a ver a un carcelero que se convierte en una nueva criatura en Cristo. Y el gozo de la salvación llega a él y a toda su casa. Pero antes recordemos un poco dónde estamos en el libro de los Hechos. Vimos la semana pasada de que anteriormente Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le decía que fuera a Macedonia para ayudarlos. Cuando ellos llegaron a Filipos, a la cual se encuentra en el continente europeo, en donde ahora es Grecia, en un día de reposo ellos fueron a la oración y no encontraron a ese varón macedonio que tuvo Pablo en la visión, sino que encontraron más mujeres en el servicio de oración. Entonces, entre todas esas mujeres, estas mujeres que fueron las primeras en escuchar el mensaje de salvación en Europa, entre ellas había una que se llamaba Lidia, que era una mujer vendedora de púrpura, y era su nombre Lidia de Tiatira, la cual ella obligó a los misioneros a que se quedaran en la casa de ella y que se hospedaran ahí. Y esto, ella contribuyó a la expansión del Evangelio en toda Europa, desde esa casa. Porque ahora el Señor les ha provisto a Pablo, Silas, Timoteo y a Lucas un lugar donde ellos poder estar, donde ellos poder plantar la primera iglesia, donde ellos puedan tener sus oficinas centrales, tener el alcance evangelístico que ellos necesitan ahí en Europa. Entonces nuestros misioneros ya están mejor situados en Filipos, están en la casa, en la hacienda de esta señora llamada Lidia. Pero algo pasa, hermanos, algo pasa que les va a traer un poco de sufrimiento a nuestros misioneros. Vamos al versículo 16 de ahí, de Hechos 16. Si no tiene Biblia, ahí en la Bible app lo puede bajar. Versículo 16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, siempre que ellos iban a la oración, se les aparecía esta mujer, esta muchacha, que dice que tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha era una esclava que estaba poseída y daba gran ganancia a sus amos adivinando ella. Note que la muchacha decía: estos hombres son siervos del Altísimo. Es cierto, ellos son siervos del Altísimo. Y también decía que anuncian el camino de salvación. Es cierto, ellos estaban anunciando el camino de salvación. ¿Por qué será que esto desagradó a Pablo entonces? Que ella dijera eso, que ella dijera la verdad. Era como que si ella le estuviera dando propaganda gratis, ¿no? Uno diría: ¿qué tiene de malo propaganda gratis para ellos, ¿no? Pero mis hermanos, es que Satanás no tiene parte ni suerte en los asuntos de Dios. Y aunque estaba declarando la verdad, Pablo necesitaba pararle el carro a ese espíritu de adivinación, a ese espíritu diabólico que estaba manifestándose. El único espíritu que debería de manifestarse en medio de nuestro, hermano, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y no otro espíritu. Entonces Pablo echa fuera a ese espíritu que tenía esta muchacha, que la había poseído. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Cuando salió el espíritu de esta muchacha, salió también la esperanza de la ganancia de los amos de esta joven. La esperanza de la ganancia. Imagínense, mire, la esperanza de la ganancia de ellos. Otra versión dice la esperanza de ganar dinero. ¿Cuál es tu esperanza de ganancia? ¿Cuál es tu esperanza de ganar, de ganarte pan de cada día? ¿Es tu trabajo? ¿O es tu carrera? ¿O es tu oficio? ¿O el producto que tú vendes? ¿O una economía estable? ¿Cuál es la esperanza de tu ganancia? Todo eso que acabo de mencionar, se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos y perderlo así. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Omnipotente, el que todo lo puede, en el Creador de todo lo que hay, el dueño de todo lo que hay, podemos vivir entonces nosotros confiados y seguros de que no nos va a faltar nada, que vamos a tener siempre la provisión. El Salmos 71:5 dice así en pantalla: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Mire qué hermosos salmos. El Salmo 142:5 también: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Hay otro salmo que no está en pantalla, pero que dice que aquel que cuya esperanza está en Jehová, dice que es bienaventurado porque Dios es su ayudador. Si Dios es tu ayudador, si tu esperanza está en Dios, entonces tú eres bienaventurado. Bienaventurado, una de las traducciones de bienaventurado, es 7 veces feliz. La esperanza de estos era un espíritu diabólico en una joven esclava. Y al perder ese ingreso de ganancia, entonces ellos prenden a Pablo y a Silas y los llevan a las autoridades. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Noten que el cargo que son acusados ellos no tiene nada que ver con lo que en verdad sucedió. Esa joven fue liberada de un espíritu diabólico, mas a ellos, todo lo que a ellos les interesaba, lo que les importaba a ellos, era la ganancia que estaban recibiendo de parte de ella. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No podemos imaginarnos el dolor que Pablo y Silas tienen en este momento, después de haber sido azotados muchas veces con varas, imagínense. Y ahora los mandan a poner en el calabozo más profundo, más de adentro, y los ponen con cepo en los pies. Recuerdo una vacación, no sé dónde fuimos, una vacación que me quemé la espalda demasiado, me solié mucho. Y en la noche no podía dormir boca arriba por el dolor, el ardor en la espalda. El cepo, aquí en pantalla, el cepo era para añadir tortura a los prisioneros después de haber sido lacerados sus espaldas con azotes. Y como lo ven ahí, la única forma que podían ellos acostarse era sobre sus espaldas, que estaban laceradas. No podían dormir de lado porque no se podían dar vuelta porque el cepo no los dejaba hacer eso. Y los habían castigado sin causa. Por hacer el bien, ellos fueron castigados. No es justo, ¿no? No es justo. Me recuerda a mí una pasada de niño que es un poco graciosa. Recuerdo, les he contado que vivíamos en un... En, todos en un rancho, en una casita, y éramos 14 niños, dos tías, nuestros dos abuelos, y unas primas ya mayor que los demás. Y imagínense, 14 niños bajo un techo, ¿no? Era un caos, ¿no? Y gracias a Dios que no tuvimos que pasar una cuarentena, porque imagínense lo que hubiera pasado con 14 niños ahí. Bueno, un año, un poco vergonzoso, esto no me pasó, pero un año, tenía yo como unos 10, 11 años, yo estaba haciendo mis necesidades en el baño. Y el baño ya es una letrina que está lejos de la casa, usted sabe, aquellas letrinas que nomás son tres paredes y una cortina, ¿no? Y yo estaba ahí sentado, ¿verdad?, haciendo mi necesidad, cuando de pronto veo a mi abuelita que venía hacia mí. Y dije, ¿qué querrá? Y ella venía así, con las manos detrás, venía escondiendo algo. Venía así. Y entonces ella llega, abre la cortina, me agarra del brazo y ¡pa, pa!, me da dos. Y me pongo a llorar ahí. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no sabía ni por qué me había dado. Pero ya después, cuando terminé mis necesidades y salí, voy viendo la masacre. A todos los niños les había caído. Resulta que a mi abuelita le habían dicho de que para que los niños crecieran, era bueno el sábado de gloria, en Semana Santa, el sábado de gloria, a las 8 de la mañana, darle pao pao. Entonces, no sé quién le habrá contado eso, o si se lo inventaron ellos, ¿verdad? Pero así pasó. El siguiente año nos agarraron descuidados otra vez y nos cayó. Al tercer año, un primo mío, Toñito y yo, nos pusimos de acuerdo y nos fuimos de la casa antes de las 8 de la mañana, nos fuimos a esconder en el monte y ya regresamos ya cuando ya teníamos mucha hambre. Llegamos, nos dieron de comer y estábamos en un rincón comiendo. Dejaron que termináramos de comer cuando vienen y nos agarran. Y estas fueron mis primas mayores. Y nos agarran y nosotros, ¿qué? Ya les toca, que no, ¿verdad? La tradición. Y entonces, no, pero si era a las 8 de la mañana. Y me dicen, no, lo cambiamos más tarde. No me mandaron el memo. Pero le prendieron primero a mi primo. Mi primo era más ágil, él se escapó y le habían dado con un palo que era un poco bofo, ¿verdad? Que no dolía mucho. Entonces me decía, déjate, Carlos, déjate, que no duele. Ah, ¿con qué no duele? Y fueron a agarrar uno más dócil y con ese me vieron, ¿verdad? Así que eso me pasó. Pero lo más irónico, hermanos, es que no crecí, quedé chaparrito. Que si hubiera sido, si de veras hubiera trabajado, me hubieran cortado, ¿no? Pero con tanto que nos daban, yo creo que yo sería de 2 metros de alto, porque todos los días nos daban, pero era porque éramos traviesos. Imagínense, 14 niños en una casa. Vamos a regresar al texto ahora. Ahora, después de una azotada como esa, que debió haber dejado sus espaldas laceradas, lo que necesitaban más Pablo y Silas era un descanso. Pero no pueden acostarse sobre sus espaldas por el dolor, no pueden acostarse de lado por el cepo que tiene agarrado sus pies. Así que, ¿qué deciden ellos hacer, hermanos? Vemos en el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Este versículo nos da la fórmula, hermanos, para cuando tienes tanto dolor que no puedes dormir. Orando, cantando himnos a Dios. Y dice que los presos oían, les oían a ellos. ¿Se imagina la expresión de los presos? Pablo y Silas fueron puestos en el calabozo más profundo. O sea que ellos pasaron por donde estaban los demás presos. Y a lo mejor los llevaban arrastrados, ¿verdad? Porque los acaban de azotar, quizás iban quizás desmayados de la paliza, los ponen en el calabozo, y los presos tal vez esperaban oír quejas, oír llanto, ¿verdad?, de ellos por toda la noche. Pero no, en vez de eso, los oyen a ellos orar y cantar himnos a Dios. En el lenguaje original, este versículo da a entender que ellos tenían varias horas alabando y alabando al Señor hasta la medianoche. O sea que no fue justo a la medianoche que ellos comenzaron a alabar y todo esto pasó. Hermanos, la oración y la alabanza a Dios, nosotros, la adoración a Dios debe ser constante. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Vimos anteriormente, unas semanas atrás, que cuando el ángel del Señor libró a Pedro de la cárcel, los guardias que estaban vigilando a Pedro los ejecutaron y los mataron, porque cuando un prisionero se escapaba, los que lo vigilaban, ellos tenían que cumplir ellos la sentencia del que se escapó. Entonces eso nos dio a entender de que ellos pensaban matar a Pedro. Entonces este carcelero se iba a matar porque seguramente habían prisioneros con pena de muerte en la cárcel. Por lo menos debe haber habido siquiera uno que tenía pena de muerte, porque solo uno sería suficiente para que él decidiera tomar su vida ahí en ese momento. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ¿por qué le pregunta a Pablo y a Silas una pregunta acerca de la salvación? El carcelero entonces debió haber oído a aquella muchacha decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Probablemente cuando él escuchó, cuando antes de que se durmiera, quizás ellos comenzaron a cantar y él ha de haber escuchado a ellos cantando, ha de haber pensado: estos están más locos que esa muchacha que decía las cosas de ellos. Pero un milagro acaba de suceder aquí. Acaba de haber un terremoto que abre todas las puertas de la cárcel, que rompió las cadenas que tenían los presos. Y ahora ve que es cierto, que sí, en verdad, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que en verdad estos hombres anuncian el camino de salvación. Entonces él les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es ese camino de salvación que ustedes anuncian? En 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Noten que creer en el Señor Jesucristo es todo lo que se necesita para ser salvo y nada más. Vaya Romanos en pantalla, Romanos 10, 14, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que crean en Jesús es necesario hablarles la palabra del Señor, como lo hicieron aquí en estos dos versículos Pablo y Silas. No solo le dijeron a él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque hasta ese punto, quizás el carcelero probablemente le había dicho: ¿quién es este Jesucristo de que ustedes hablan? Quizás no sabía nada de quién Jesús era. Pero si no, Pablo y Silas le dice ahí el 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Note que él y todos los que estaban en su casa, ellos escucharon la palabra de Dios. Así que tú ya crees en Jesucristo, si ya eres salvo y quieres que toda tu casa sea salva, que ellos reciban la salvación de ellos también, es necesario que ellos también escuchen la palabra de Dios. Porque la salvación es personal. La salvación no es como esos seguros de vida que uno compra para asegurarse de que su familia esté bien si uno fallece. No, cada miembro tiene que ser asegurado. Cada uno tiene que tener, tiene que creer. Cada uno tiene que escuchar el mensaje de salvación. Y cada uno tiene que tomar la decisión en creer en Jesús. Y eso es todo lo que necesita, creer en Jesús. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, miren qué bonito lo que hizo, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él y todos los suyos escucharon el mensaje. Él y todos los suyos creyeron el mensaje. Él y todos los suyos fueron bautizados esa misma noche. Si recuerdan el etíope eunuco que iba leyendo el libro de Isaías en Hechos 8, Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y le rogó que subiera y que le explicara. Y le dijo, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Y Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Y cuando ellos llegaron a un lugar donde había agua, dijo, mira, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y pidió ser bautizado. Y él tenía el versículo 37 en pantalla. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el jarro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Miren el orden. Él va leyendo las Escrituras, pero no entiende bien lo que está leyendo. Ruega a Felipe que le explique. Él escucha el Evangelio, él cree en Jesús, él declara con su boca, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y él es bautizado. Ahora el carcelero, él quiere saber cómo ser salvo. Escucha la palabra de Dios, él y todos los suyos. Él y todos los suyos creen, él y todos los suyos son bautizados. Ese es el orden que lleva la salvación. 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces aquí es donde vemos el gozo que trae una nueva criatura en Cristo. El gozo que trae la salvación a una casa. Como decía anteriormente, el gozo y la alegría que trae una criatura nueva, una criatura, un bebé, es indescriptible, no se puede poner en palabras. Es una nueva vida que trae gozo al hogar. También cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. En Lucas 15 dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios en el cielo cuando uno se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente y uno cree en Jesús, que Él es el Hijo de Dios. En la parábola también del hijo pródigo, el padre hizo fiesta también, hizo una gran fiesta porque su hijo pródigo había regresado. Él, el hijo de él estaba muerto y había revivido. Él estaba perdido y ahora era encontrado. Ese es el gozo de una nueva criatura en Cristo. Ese es el gozo que trae una nueva criatura en Cristo a la casa. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos al versículo 35, ahí de Hechos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Estos alguaciles, estos policías, lo que sea, estos alguaciles eran como, conocidos como lictores. Ellos eran los guardaespaldas de estos magistrados. Y ellos se encargaban de azotar a la gente con vara y a ejecutar lo que los magistrados les decían a ellos. Versículo 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Los magistrados eran puestos en ese puesto de autoridad que los había puesto Roma a ellos ahí. Si Roma se daban cuenta, si se daban cuenta en Roma de lo que había pasado aquí, que ellos habían azotado a unos ciudadanos romanos, no tener cuidado de los ciudadanos americanos, ciudadanos romanos, y que lo hicieron sin sentencia judicial, entonces eso significaría ellos para la muerte, para ellos. Entonces ellos por razón tienen miedo aquí. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces ellos vinieron, lo sacaron públicamente entre todo el pueblo, que todos vieran de que ellos se habían equivocado y que ellos habían salido inocentes. Que no hubiera salido como que ellos se escaparon de la cárcel y poner a la iglesia en mal. Entonces ellos lo hacen de esa forma, por eso Pablo dice, exige que ellos vengan a sacarlos. 40. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Uno podría preguntarse, ¿por qué no Pablo declaró antes que era ciudadano romano, antes de que los azotaran, antes de que los metieran en la cárcel? Pero tal vez él lo dijo y con todo lo que estaba pasando, con el alboroto del pueblo, quizás no los escuchaban a ellos decir que eran ciudadanos romanos por los gritos de la gente. O quizás esta era la mejor manera o la única manera de que el carcelero fuera a preguntar qué debo hacer para ser salvo. Cuando nosotros lleguemos al cielo, podemos preguntarle a Pablo y a Silas: hey, ¿valió la pena el sufrimiento? ¿Valió la pena aquella azotada con varas que recibieron en Filipos por la salvación del carcelero y su casa? Y podemos tener por seguro de que ellos dirían que sí, sí valió la pena. Le puedes preguntar a una madre: ¿valió la pena los dolores de parto que tuviste? No creo que una madre dijera que no, a menos que no estuviera bien en la cabeza. ¿Tú crees que nuestro Señor Jesucristo, el que sufrió más que todos, no vaya a decir que sí valió la pena lo que hizo por ti y por mí? Te lo puedo preguntar, seguro que él te va a decir que sí valió la pena lo que él hizo. En Isaías 53, 700 años antes que Jesucristo muriera en la cruz de Calvario por nosotros, fue profetizado cómo él iba a morir. Él cumplió más de 300 profecías, y esto es una de ellas: cómo iba a sufrir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. hermanos, amigos, Jesús no vino a la tierra a establecer una religión. Él nunca ni siquiera mencionó esa palabra, religión. Él vino para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Él dio su vida para que nosotros, para darnos la salvación. Porque no había otro que pudiera hacer tal cosa. No había nadie más calificado que pudiera hacer lo que Él hizo. Porque nosotros, por muy buena gente que seamos, no podemos ir ante Dios y decirle, mira qué bonito soy. Porque estamos llenos de defectos, estamos llenos de pecado. Y la única forma de llegar al cielo es como dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no tiene nada que ver con religión. Deja esa palabra a un lado. Es relación con Él. Es a través de Cristo Jesús más que podemos llegar al Padre. Él pagó y no había otra forma de hacerlo. De dar de ti la salvación, de darme a mí la salvación. Y todo lo que tienes que hacer es creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por ti, que Él murió por nuestros pecados, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que Él tuvo que hacer ese sacrificio máximo para que nosotros fuéramos perdonados y entráramos a la presencia del Padre, de Dios. ¿Quieres aceptar al Señor en este momento? Sí, Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que yo solo no me puedo salvar. Creo en ti que tú eres el Hijo de Dios. Tú lo puedes decir en este momento. Y así de simple es la salvación. Así de simple es. Es reconocer en ese momento. Es reconocer de que uno solo no lo puede hacer. Que uno necesita a Jesús. Y no menospreciar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Que rechazarlo y decir, no, eso no vino. Es de tener en poco el sacrificio, el castigo que Él llevó en la cruz del Calvario. Oremos. Padre bendito, Señor, te ruego por quien en este momento, Señor, que ha sido tocado, Señor, su corazón. Y que llegue ese momento, Señor, que tú abres nuestra mente, que tú abres nuestro corazón y podemos entenderlo. Y decir, era tan simple. No puedo creer que sea tan simple. Y ese es el problema con el mundo. Yo te pido, Señor, en nombre de Jesús, que toque, Señor, a cualquiera que en este momento necesite decir, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Ven a mi corazón, díselo en este momento. Solo estás tú y Él en este momento. Díselo, Señor, ven a mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Quiero tener esa relación contigo. Quiero conocerte más. Es todo lo que te necesitas hacer. Gracias, Padre bendito. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar este canto al final. ¿Hay algún comentario? ¿Y alguien que necesite oración? Puede escribirlo ahí, nosotros estaremos orando. Soy nueva criatura, justo como hemos aprendido hoy.
Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Por su sangre me alabado. nueva criatura, lo declaro la escritura. Libre del pecado y la manda, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó.
Semana victoriosa. Y aquí estamos para cualquier necesidad de oración. Déjenos un mensaje, déjenos un texto ahí y estaremos orando por usted. Señor, le bendiga.